debería ser como, y la responsabilidad efectivamente es como de todos, porque el síndrome del impostor lo único que genera es que perdamos talento al no saber enfrentar este fenómeno.
Bienvenidos al Síndrome del Impostor, podcast en el que hablamos de tecnología, datos, de una manera informativa. Como siempre, estoy con mi buen amigo Osvaldo. No lo estoy mirando, lo estoy mirando por WhatsApp, porque estamos haciendo todo remoto por la pandemia. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Bien, pues, estoy súper bien, feliz de empezar con este primer capítulo de la segunda temporada. Súper pasador, que hicimos solo tres capítulos.
No hicimos nada en la temporada pasada, pero digamos en la segunda temporada.
Sí, y no, pero feliz porque ahora parece que ya vamos a retomar con más fuerza también. A mí me acomoda al menos grabar como post-trabajo, antes teníamos que estar grabando como dentro del día. Y parece que nos está funcionando bastante bien grabar con Zencastr. Y el equipo de Mantra está haciendo una pega increíble, así que bacán por los chicos de Mantra.
Grande Mantra.
Y bueno, ¿quieres presentar a la invitada de hoy, Mati?
Sí, pues hoy día estamos con la distinguida Consuelo Pi. Consuelo es Managing Partner y Founder de Who & Co. Y lo más interesante de todo esto es que la Consuelo es la persona más capa en Chile para hablar sobre el síndrome del impostor, el nombre de nuestro podcast. Y hoy día vamos a saber a qué nos referimos con el síndrome del impostor. ¿Cómo estáis, Consuelo?
Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Bien, pues.
Todo bien.
Qué bueno, gracias por la invitación y gracias por la presentación, la verdad me siento como rockstar.
Oye, sí. Oye, Consuelo, ¿cómo parte Who & Co y qué están haciendo hoy día en eso?
¿Cómo parte Who & Co? Bueno, parte con una serie en realidad de muy malas decisiones, así es, una decisión mala tras otra. Y lo cierto es que tiene mucho el síndrome del impostor, las malas decisiones. De hecho, si pudiese hacer el análisis, para mí, hoy día después de la reflexión, cuando uno hace el foro interno, la verdad es que tiene mucho el síndrome del impostor. Cuando decidí hacer Who, que en realidad fue hace mucho tiempo, me pasaban cosas que tenían que ver con el emprendimiento, el ser mujer, el meterme obviamente en una industria que, aunque ustedes no lo crean, la industria de recursos humanos o de consultoría de recursos humanos, las cabezas no son mujeres. Es muy extraño porque uno como que piensa que esta industria está relacionada más con mujeres, real, pero quienes están a la cabeza no son mujeres. Entonces obviamente me pasaba eso que no me creía mucho el cuento de poder emprender en esto. Y cuando decidí obviamente lanzarme, que fue cuando estaba trabajando, siempre estaba como con el temor de decir ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y no me lancé sola. Esa fue la primera mala decisión. Yo dije, obviamente necesito a alguien para poder obviamente hacer esto bien. Me lancé con un socio. Confié plenamente obviamente en este potencial socio sociedad, y me estafaron. Sí, mala decisión. Entonces, al principio, obviamente, como les había dicho, me costó más de un año y medio, casi dos años, tomar la decisión de emprender. O sea, me demoré en tomar la decisión. Después me fui, obviamente, con un socio, que todo el mundo me había dicho así como, Consu, hazlo sola, te voy a poder. Y yo, no. Me lancé con este tipo, me estafó. Tercer intento, dije, ok, ahora sí lo voy a hacer bien, perfecto, me volví a lanzar en una sociedad que ya existía y no tenía control sobre el negocio. Tercer intento, fallido. Y ya cuando dije, ok, lo tengo que hacer sola, fue en pleno proceso de post-estallido social, inicio de la pandemia, y nos ha ido increíble, a pesar de todo lo que hay, a pesar de todo lo que hay como en contra, nos ha ido la raja, y es porque tuvimos que aparte rehacer el modelo de negocio. En pleno proceso de lanzamiento de la marca tuvimos que rehacer el modelo de negocio desde cero, from the scratch. Y ha sido lejos lo más gratificante que me ha pasado como profesional. Obviamente ahora como que, por desgracia, como que uno se enamora del producto y uno no debería hacerlo. sea, yo creo que he hecho todas las cosas que te dicen emprendimiento checklist, yo he hecho como todo lo contrario.
Las cosas que no hay que hacer.
Las cosas que no hay que hacer las he hecho todas. Pero la verdad es que también ha servido N para aprender, para levantarse, para tener como esta humildad de creer, ¿cachai? Y obviamente en no decepcionarse de las decisiones que uno hace, ¿cachai? Porque al final esto es mucho más común que lo que uno cree. Entonces sí. Nació como una linda idea de dar un servicio de recursos humanos que tuviese un buen servicio para cualquier persona que quisiera tomar contacto con Who.
Pero cuando te refieres a un servicio, ¿es como la parte más operacional o es la parte, o sea, como payroll, o es la parte más de consultoría, más de, no sé, como de clima o cómo lo está haciendo la gente, performance?
Sí, nosotros tenemos 5 líneas de negocio. 4 de ellas son B2B, una es B2C. Y en las 5 líneas de negocio que tenemos en total, queremos generar obviamente como un buen impacto. De hecho, el claim de Who es best delivery ever, best experience always. O sea, vamos a tener siempre un muy buen delivery, pero eso no va a quitar que la gente tenga una buena experiencia. Y cuando hablamos del cliente, el cliente es empresa y persona. No hacemos la distinción. Cuando uno va a las consultoras de reclutamiento, uno nota que el cliente, que es la empresa que paga, es la que tiene el buen servicio y es el cliente candidato quien no tiene feedback, quien se queda esperando, si lo van a llamar del proceso, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en estas 5 unidades de negocio, lo que nosotros tratamos de hacer es que al final cualquier persona que quiera tomar contacto con Who pueda tener una conversación que no tenga que ver con lo transaccional. Incluso nosotros hacemos muchas entrevistas que se llaman proactivas, que no son para ningún proceso, pero son para cualquier profesional que necesite un consejo, media hora de poder analizar sus antecedentes y a veces que te den una mano.
Pues está increíble.
Bueno. Sí. Oye, Consuelo, y bacán lo que me contáis como de esto, porque nosotros creamos la pauta y hablamos harto del síndrome impostor, y se me quedó dando vuelta en la cabeza esto que de repente el sentirse impostor tiene algo como positivo, porque como que te ayuda a ir más allá, y como que me transmitió un poco eso, que te demoraste en tomar la decisión de emprender, quizás porque no te sentías capaz, pero en la medida que lo fuiste sintiendo, lo enfrentaste, fuiste dando esos pasos.
Sí.
Y se habla mucho en emprendimiento como que el emprendedor tiene que tener el grit, está como empuje, como para ir ante todo, y te llega estallido social y tenés que cambiar tu modelo de negocio recién lanzado, es duro, ¿cachai? Así que, bacán, te felicito.
Gracias. La verdad es que para mí ha sido probablemente todo un challenge, tanto en lo profesional como en lo personal. Y lo sigo mencionando así porque en la parte más personal, por ejemplo, mi futuro marido perdió la pega en febrero, ¿cachai? Justo en todo este proceso también de lo que estaban pasando en las empresas. Y el mundo corporativo que yo pertenezco, al mundo corporativo de donde yo salí hace muy poquito, el mundo corporativo me seguía tocando la puerta, así como con su vuelve, con su ven.
Es tentador igual.
Que obvio que es tentador, imagínate, o sea, con tu futuro marido desempleado y tú emprendiendo, no era el mejor de los escenarios, o sea, en cualquier evaluación de proyecto eso es como, mejor empléate.
Sí.
Y ahí la verdad es que le hice caso a mis instintos, no fue tanto así como de pensamiento, de emoción, dije, ¿sabes qué? Yo sí ya me lancé y si esto sobrevive a la pandemia y sobrevive al estallido social y sobrevive quizás a todas estas cosas, hay que hacerlo, es ahora o nunca. Así que, sí, la verdad es que tienes mucha razón con esta cuestión de que al final el síndrome del estafador es una patología psicosocial que en realidad la gente se lo cree, a tal punto que te considera incapaz de poder hacer cosas.
Y Consuelo, creo que María alguna vez lo mencionó, que tú a veces te referías como al síndrome del estafador, y también hay veces que te refieres al síndrome del impostor, entonces quizás nos puede ayudar como a conceptualizar un poco a qué nos referimos con este síndrome.
Sí. Que, bueno, lo primero que yo creo que habría que mencionar del síndrome en sí es que no es una patología que esté 100% estudiada y que es un trastorno psicológico que tienen obviamente los profesionales principalmente, que reconocen que son incapaces de asumir o asimilar los logros. Esa es la definición correcta del síndrome del impostor. Y obviamente dentro de los estudios aparece también el síndrome del estafador como denominación de esto. Y cuando se los había explicado, la verdad es que la primera vez que aparece este fenómeno como estudiado es en los años 70 por dos psicólogas norteamericanas. Y ellas hablaban de que más del 70% de los profesionales que ellas habían entrevistado habían sufrido alguna vez esta sensación o este síndrome, pero antes era como la sensación de que eran incapaces de asimilar los logros profesionales, por lo tanto eran incapaces de poder asumir que estaban aptos para asumir otros cargos o incluso ascender dentro de las organizaciones. Y la cifra hoy día actualizada de este síndrome, por ejemplo, en España se habla de que 9 de cada 10 profesionales jóvenes se ha sentido una auténtica estafa dentro del rol ejerciéndolo. La cifra es súper alta.
Entonces, como una falta como de conciencia de qué tan buen profesional eres.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, obviamente, todo esto tiene repercusiones. Y las repercusiones son monetarias, son sociales, pasan a nivel de organización, se viene la familia. Cualquier patología en realidad que no sea tratada, que es una de las cosas que vamos a ver hoy día, cualquier patología que no sea tratada obviamente tiene consecuencias que nos afecta a todos, la verdad. Y el gran tema hoy día, que tiene que ver con temas de diversidad de género, por ejemplo, es que es mucho más común, y se sabe que es mucho más común en las mujeres, y es mucho más propenso en las mujeres que están en edad fértil. Eso también es un dato que ha salido en los últimos estudios. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos empezar a preguntar cómo esto nos está afectando en los procesos dentro de las organizaciones, cómo esto nos podría afectar en las bandas salariales, cómo esto nos podría afectar en los desarrollos de carrera, etc. Por suerte, hoy día, a diferencia de los años 70, hoy día ya tenemos más información, pero el síndrome sigue siendo un tema tabú. De hecho, yo cuando lo empecé a estudiar hace un año y medio atrás, la verdad es que yo no tenía mucha data ni mucha información. El mundo de la consultoría tampoco tenía muchos estudios relacionados a esto. Entonces empezamos a armar los propios estudios también nosotros, como para poder ver qué tanto impactan a las organizaciones.
Y los estudios de ustedes están, me imagino, en el mercado chileno o regional. ¿Y hay alguna diferencia contra los estudios como internacionales o es como una tendencia que se repite generalizadamente?
Sí, es una tendencia que se repite. Si uno lo compara con Europa, principalmente España en realidad, si uno lo compara con España y con Estados Unidos, lo que sucede en el mercado chileno es bastante parecido, tiene una tendencia que se comporta muy similar. Entonces, obviamente nosotros podríamos hablar de que efectivamente esto es algo que primero es normal dentro de la estadística, porque la cifra es muy alta, hablamos de que más del 90% de los profesionales que trabajan han sentido o actualmente sienten el síndrome. La cifra es muy, muy alta. Y obviamente cuando tú tienes una cifra muy alta y el tema es tabú, tanto para la sociedad como para recursos humanos, las organizaciones y las mismas personas, como que no se habla, simplemente. No. Y no se sabe cómo tratar.
Claro, de hecho un poco el nombre del podcast nace porque vemos que es una realidad la industria tech. Y un poco, cuando uno lo empieza a hablar, salen otras voces que dicen, oye, yo también he sentido eso. Y como bien decía, al ser tabú, es que es difícil hablarlo, como que partir la conversación y que alguien diga que lo siente y que alguien diga, oye, yo también lo he sentido, es difícil, pero creo que ayuda mucho a enfrentarlo.
Sí, sí. Por lo menos partir por asumir que yo he sentido esto en distintas instancias. Te da por lo menos alguna perspectiva de autoconocimiento para poder saber qué hacer frente a eso y pedir ayuda. Si aquí la solución no necesariamente pasa por uno, sino también por tener una red de contención, tanto en la familia, con los amigos, en la misma sociedad, en las organizaciones, que tengamos obviamente cierto nivel de apertura, de conciencia e incluso conversación para poder empezar a enfrentar esto. Porque lo que ya sabemos es que el síndrome al final del impostor sí genera conversaciones muy incómodas, ¿cachai? Muy incómodas. Entonces, si obviamente empezamos a aprender y a levantar la mano y decir, como sabéis que a mí también me pasa, pero no sé por qué, si es por un tema de autoestima, si es por un tema de falta de confianza. O sea, de hecho, existe una correlación súper alta entre la baja autoestima, la falta de confianza, que la confianza y el autoconocimiento y la autoconfianza es una competencia profesional que se mide en los profesionales. Entonces, si la baja autoestima y la falta de confianza están correlacionados al síndrome del impostor, entonces, claro, vamos a tener una posibilidad de riesgo frente a esos profesionales. ¿Está ahí?
Oye, cool. Entonces, el síndrome del impostor es no ser capaz de valorar mis propios logros y, por lo tanto, sentir que no soy capaz como para seguir mi carrera profesional o en lo que estoy haciendo en este momento, un ascenso, etc. Uh-huh. ¿Cómo se identifica? Porque en general, cuando uno tiene alguna patología, es difícil darse cuenta en el momento, como cuando ya pasa y decís, ah, era obvio que yo sentía eso, pero ¿cuál sería un tip para alguien y que esté escuchando quizá, que diga, chuta, eso es lo que estoy sintiendo?
¿Cuáles son las señales?
Sí, que también podemos hablar de esto como de síntomas presentes. La primera, que es como la más evidente, es que existe una voz interna, que es cuando tú conversas contigo. Es una voz interna que te invade con pensamientos negativos en relación a tus decisiones laborales. Por ejemplo, me llamaron de un proceso y la verdad es que yo creo que no soy la persona. ¿Cachai? Es como el autoboicote inmediato. La segunda tiene que ver con la necesidad de corroborar toda la información del trabajo antes de dar el next step, enviarla, exhibirla, presentarla, etc. O sea, como que necesitáis comprobar o validar constantemente la información, ¿cachai? El tercero es que este tipo de profesionales también evitan ser el foco de atención en el trabajo, como que tratan de bajarle constantemente el perfil a su rol, a la situación que están viviendo en ese minuto. Tratan de alejarse obviamente como los focos de atención. El cuarto es la sobrecompensación, que es, por ejemplo, quedarse trabajando hasta más tarde o no ponerle límites a la carga de trabajo, así como yo puedo, hay alguien que quiere hacer, yo lo hago, hay alguien que se ofrece para yo, ¿cachai? Entonces ves a gente que muchos lo atribuyen como ella no aprende a decir que no o él no aprende a decir que no. No tiene que ver con que ella no aprenda o él no aprenda a decir que no. Probablemente está sufriendo el síndrome del impostor y está sobrecompensando su sensación de que es un fraude interno. ¿Cachai? Porque mucha gente dice como feedback después de la evaluación de desempeño, dice como esta persona debería aprender a decir que no. Y probablemente no es eso. ¿Cachai? Entonces tenemos que aprender a ser súper cuidadosos cuando leamos lo que hay detrás de una evaluación, por ejemplo, de desempeño, que tiene mucho de estos feedback, así como, no, esta persona no sabe decir que no. Qué grave, ¿cachai? Como que fuerte. El quinto tiene que ver con un sentimiento constante de inseguridad laboral, así como,
me van a echar,
¿cachai? O de ser descubierto de que uno es un fraude, ¿cachai? Así como, en algún momento me van a descubrir, ese pensamiento extraño de me van a echar porque yo no soy tan bueno como el resto cree que soy. El sexto, no sé en qué número voy.
Sí, creo, sexto.
Es internalizar el exceso de trabajo y culparse por los errores del resto. Por ejemplo, si mi jefe la cagó en algo, asumir la culpa. O si mi equipo falló en algo, es que efectivamente fui yo, no sé qué pasó, déjame revisarlo, déjame verlo, pero es la persona que constantemente le está poniendo el pecho a las balas y toda la organización lo aplaude porque es una persona que está client facing casi como que el problema, y no es eso, está sufriendo un síndrome y está sobrecompensando. Y el último es atribuir el éxito más a la suerte que al mérito o al trabajo duro, minimizando los logros. Ese es como el último síndrome. Si se fijan, es un checklist bastante puntual.
Concreto, sí.
Oye, y me gusta porque tiene un mix de cosas internas como mías, pero también hay cosas que se pueden ver como de cara a la organización. Porque yo creo que esto claramente también es un problema para la empresa, no solamente para la gente. Como que uno quiere que la gente que está en una empresa de su máximo posible, y esta sensación te frena de alguna manera.
Obvio. O sea, ese es el gran tema, que las organizaciones, al no hablarlo, al no tener canales de comunicación abiertas, al no tener una cultura de feedback creada, se genera un círculo vicioso, porque no existe retroalimentación para que tú veas que no eres un fraude, te lo compras, no accedes a cargos o no te promueves tú. Hay mucha gente que dice como, yo no me logro vender, o yo no me sé vender. Eso también es una frase súper típica de alguien que está pasando por el síndrome. Y no se promueve, no se autopromueve, así como que hay una vacante abierta y
no se anima a postular.
Claro, ni siquiera se anima a preguntar si me puedo postular un rol. Y en casos de mercados, por ejemplo, más tradicionales, de hecho Chile es considerado un mercado tradicional, todo este síndrome es mucho más profundo cuando hay diferencias sociales. Entonces, las diferencias sociales tienen que ver con las minorías principalmente. Toda la gente que es de cierto origen, por ejemplo, de cierto origen, me refiero quizás a los pueblos originarios, o que es mujer, o que es de la comunidad LGTBI, etcétera. O sea, todo lo que hablan de las minorías son personas que es altamente probable que el síndrome les afecte mucho más, ¿cachai? Porque quedan fuera de los círculos de decisión, porque ni siquiera se atreven a entrar.
¿Y eso se atribuye a un tema cultural? ¿Algo de empresas? ¿Como de, no sé?
Sí, es algo cultural, es algo que tiene que ver con la sociedad. De hecho, las compañías de consultoría, cuando hacen estudios sociales, ¿cachai? O cuando hacen estudios sociológicos, las conclusiones, obviamente, para nuestro país no son de las mejores, ¿cachai? Se habla de que tenemos raíces de comportamientos que no nos están dejando avanzar. Somos un país muy dicotómico, porque por una parte podemos ser muy abiertos, por ejemplo, en los negocios, podemos ser muy abiertos en formas de pensar, en algunas cosas somos súper progres, pero en otras somos súper arcaicos, o sea, años luz del resto de Latinoamérica incluso.
Sí. Okay.
Oye, ¿y uno puede tener una relación sana con este síndrome? Porque al final hay grados, ¿o no? No es como, soy full impostor, soy como que deben haber, hay más o menos impostor. ¿O?
Es que son estados, más que grados, ¿cachai? Entonces,
yeah. O sea, ¿lo eres o no lo eres?
Sí, básicamente sí, lo eres o no lo eres. El tema es que en algún momento de tu vida tú te puedes sentir impostor y no afectarte, pero si tienes que tomar decisiones en relación a tu carrera profesional es altamente probable que no tomes la mejor decisión. Entonces como que la posibilidad de discernir disminuye mucho. Me encantaría, sí, obviamente, que esto fuese algo que se estudiase más, obviamente, y que las universidades quizás se interesaran en estudiar mucho más esto.
Tener impostor 1, impostor 2.
Claro, como para poder sacar perfiles y cosas así.
Sí, pues efectivamente esto no es algo que se habla en carreras. Como, no. Como yo, por ejemplo, estoy en una carrera de negocio donde este tipo de cosas, como este tipo de habilidades como empresariales, son importantes. Ya hay cursos que te desarrollan habilidades blandas para la empresa, ¿cachai? Y probablemente esta es un... O sea, ser capaz de discernir que tienes el síndrome y qué debería hacer en ese momento, creo que es súper importante para una carrera profesional.
Porque de hecho nos afecta a todos independiente de la industria.
Claro, bueno, eso es como algo que queríamos hablar, como...
Tenemos la hipótesis.
Tenemos una hipótesis y siempre hemos tenido esta hipótesis.
De que sea mucho más en la industria tech. Porque al final el flujo como de tecnologías que se están lanzando, lenguajes, técnicas de, no sé, como de un montón de cosas, como que avanza tan rápido. Quizás hay como una mayor condición de estar propenso a sentirse impostor.
Claro.
Pero es mi hipótesis, no lo hemos
probado. Confirmado.
No, entonces no sé si te hace sentido.
Habría que hacer un estudio por industria, pero lo que se tiene de la data actual es que esto es cross-industry, o sea, esto atraviesa todas las industrias. Lo que sí, obviamente, ya hay algo más de estudio, tiene que ver con con las minorías principalmente. Se sabe que existe o es más propenso que se presente en mujeres, y no solamente en mujeres, sino mujeres en edad fértil, ¿cachai? Es como el red flag, pero así alarmante.
O sea, al final, si lo estoy entendiendo bien, es como si las condiciones como en las que operas dentro de la sociedad hacen que te sientas como vulnerable, tienes como mayor propensión a sentirte impostor, ¿no?
Tal cual. Entonces estamos en un caldo de cultivo en este país para poder sentirlo, porque obviamente la cantidad de injusticias que tienen que ver con lo social están constantemente como bombardeándote de data para evaluarte, porque la crítica la hace uno, o sea, el juicio lo haces con uno mismo, ¿cachai?
Y me imagino que con todo lo que está pasando ahora con la pandemia, y que hay como tanta inseguridad laboral en general, y que los mercados están tan extraños, y que un montón de empresas cerrando y todo eso, hay un montón de gente que se debe sentir así ahora, como porque quizás antes no se lo cuestionaba pre-pandemia, como, oye, me pueden echar, y ahora quizás
es un ocurre más, ¿o no? Punto, porque hay mucha gente que está en la casa, y nosotros somos una sociedad que era súper... Se tenía la teoría de que el profesional chileno era poco productivo, ¿cachai? Porque pasaba muchas horas laborales...
Sacando la vuelta.
Y producía poco. Siempre como que se tuvo ese antecedente. El problema es que ahora, en la casa, la gente está trabajando, por lo menos las partes administrativas, operaciones, áreas comerciales, recursos humanos, etcétera, están trabajando mucho más, ¿cachai? Y muchas más horas. De hecho, ya se ha hablado, por lo menos en Estados Unidos, como una especie como apagón mental que tiene que ver con la cantidad de videollamadas que uno tiene en el día, y es una cuestión que es bien nueva, porque no se sabe por qué pasa, porque tú puedes tener el mismo ritmo de reuniones presenciales y el burnout no te pasa, ¿cachai? Tiene que ver con una conexión que se genera solamente cuando está ahí en la presencia de alguien. ¿Cachai? Es como un fenómeno psicológico, ¿cachai? Pero el burnout es mucho más rápido encontrarlo en videollamadas, ¿cachai? Lo que se ha provocado, obviamente, que hay mucha gente que está más cauta al momento de cambiarse, que está con mayores dudas, de que las organizaciones tampoco en Chile se han portado bien en el mensaje y en el fondo de lo que están haciendo. El mensaje es protección del empleo, te saco la plata. Eso no es protección del empleo. Entonces, todos los mensajes que nos han dado durante los últimos 4 meses han dejado en una zona de miedo a la gente, ¿cachai? Es como... Y tampoco somos una sociedad que enfrentemos bien el miedo. Culturalmente e históricamente somos una sociedad súper golpeada. Somos un niño golpeado. Entonces funcionamos y reaccionamos muy mal frente a los estímulos de las grandes organizaciones, Estado, empresas, etc. ¿Cachai?
Ya, pues entonces nuestra hipótesis está media errada, pues, Faldo.
Sí.
O sea,
no está errada, pero había que ampliarla.
Claro. O sea, quizás la raíz no está en la industria, sino que está más en lo social, en las tribus, en cómo te sentís identificado dentro de qué grupo, dentro de tu país. Uh-huh. ¿Entendí bien o muy bien?
Entendiste perfecto.
Buenísimo. Y se me ocurre que quizás la industria tech es un poco más vocal al respecto, quizás por internet, por hablar más, como con Osvaldo siempre hemos hablado, que el síndrome del impostor se puede evitar o se puede superar con ciertos como ritos que tiene la industria tech, como los meetups, como las hackatones, no sé, como el estar interactuando con gente, como Stack Overflow. Stack Overflow es una página web donde alguien hace una pregunta técnica y alguien la responde y está separada por temas de lenguaje de programación y qué sé yo. Entonces, tú siempre que tenías una pregunta tech que no tenías idea cómo solucionarla, la escribías en Google y te aparece Stack Overflow y empezáis como con la comunidad a tratar de entender cómo solucionarla. Entonces, ¿puede ser eso como lo que hace que la industria tech hable más del síndrome del impostor que otra industria?
Que sí, lo que acabas de mencionar de solución sea crear comunidad, ¿cachai? Que es como crear una sociedad de contención.
Exacto. Sí, de hecho hay como, por ejemplo, en Twitter también la gente es como súper activa en cuanto como a lo que pasa en el trabajo y es como súper vocal respecto a eso. Y también mucha gente habla como sobre el síndrome del impostor y el burnout y todo este tipo como de fenómeno. Y nada, creo que hace súper bien el que hay un montón de gente que está expresando eso. Al menos hace sentir que no estáis solo como en ese proceso y te puedes como identificar en algunas personas, y creo que eso al final del día es positivo.
Sí, definitivamente. Yo creo que hay ciertas instancias, yo creo, de convivencia que el mundo de la tecnología al final ha sabido adaptar mucho mejor. Y a la vez también incrementar también otras conversaciones que antes no se daba, porque obviamente la tecnología per se democratizó la información, ¿cachai? Entonces como que la industria tech también como que se adueña de ciertos logros que son reales. ¿Cachai?
Buena. ¿Y cómo se enfrenta el síndrome del impostor? Supongamos que lo tengo. ¿Cuál es el paso uno de lo que quería hacer para empezar a solucionarlo?
¿Te puedo responder de lo macro a lo micro? Como para involucrar a todos los tomadores de decisión.
Sí.
¿Qué podemos hacer? Efectivamente, lo primero es que en el mundo laboral se supone que nosotros deberíamos asumir que existe como un ecosistema de empleabilidad, ¿cachai? En donde en este ecosistema somos responsables todos los que estamos interactuando en el mercado. Entonces también, si estamos interactuando, también deberíamos ser seres responsables de la empleabilidad, tanto mía como del resto, independiente del rol que yo ejerza. Lo puedo ejercer como empleador, lo puedo ejercer como empleado, como emprendedor, como gobierno, como institución que genera contenido, como generación que concentra conocimiento, etc. Es un ecosistema, ¿cachai? Entonces, lo primero es asumir de que en el empleo existe un ecosistema de empleabilidad. Y el claim debería ser como, y la responsabilidad efectivamente es como de todos, porque el síndrome del impostor lo único que genera es que perdamos talento al no saber enfrentar este fenómeno, ¿cachai? Teniendo eso en consideración, tenemos que después ver cómo está configurada este ecosistema, ¿cachai? Este ecosistema es un sistema, es un ciclo, ¿cachai? Donde está el mundo de la oferta y el mundo de la demanda. Pero no se queda solamente con eso, hay interacciones. Entonces están los empleados, por una parte, están los empleadores, están las organizaciones, ¿cachai? Que podría ser, por ejemplo, todas las universidades, o los institutos de formación, o las ONG, o las redes, por ejemplo, gremiales, etcétera, las organizaciones, y está el gobierno, ¿cachai? No tenemos que dejar de lado, obviamente, a las instituciones que generan leyes que promuevan un ecosistema, ¿cachai? En este ecosistema, hay que entender que esto también funciona como flujo, tenemos a la educación de base, a la formación, que son las cosas más específicas, y tenemos al mercado laboral, donde todo este sistema debería estar constantemente retroalimentando información para generar una cultura de feedback y que sepamos, obviamente, distinguir y diferenciar que vamos a ser profesionales distintos y que no por eso, obviamente, deberíamos nosotros empezar a medir para que se genere este síndrome del impostor. Uh-huh. A Chile le falta siglos para llegar a esa conversación, pero eso es lo macro, ¿cachai? Uh-huh. Así se debería así se debería por lo menos tratar. Primero, como que esto es algo macro y hay que ver. Desde las empresas, y esta es como la segunda derivada, desde las empresas, lo primero que habría que hacer es trabajar en los procesos de onboarding. ¿Cachai? Que es el proceso de incorporación de los profesionales. No. Ni siquiera estoy hablando de los procesos de selección, porque eso ya es harina de otro costal. Y es un tremendo peo largo. Es largo. Pero hagamos que ya la gente quedó, ¿cachai? Check.
Y fue bien seleccionada.
Claro, le fue bien, quedó seleccionada hasta adentro. Las empresas tienen que trabajar fuertemente en el concepto del candidate journey, ¿cachai? El candidate journey no termina cuando reciben una carta oferta y te mandan el regalo corporativo a la empresa. No. El candidate journey, incluso se podría, si uno quisiera ser como súper agresivo, uno debería incluso medirlo hasta 2 años después de la incorporación de alguien, ¿cachai?
Pero, 2 años. Yo se imagino que con algunos meses ya tenéis como un...
Claro, en tiempos millennials, millennials en que la gente se cambia cada un año.
Sí, claro. Deberíamos empezar a pensar que en realidad si la gente se va es porque algo no estamos viendo. Uy. ¿Cachai? Entonces, si alguien se va en un año, algo pasó en el onboarding, ¿cachai? Algo no leí, algo no vi, porque obviamente la gente se cambia por algo mejor. O incluso, cuando alguien renuncia, y renuncia y se va a nada, me cambiaron por nada. Entonces, es mucho más que el análisis, ¿cachai? Entonces, si uno quisiera ser como así agresivo, como lo hacen empresas como Amazon, ¿cachai? Este tipo de empresas como que son más disruptivas, dicen, ok, me dicen que son un par de meses el onboarding. No, 2 años para tener como real data, ¿cachai? Entonces, que las organizaciones tienen que trabajar en el onboarding de los profesionales, incorporando obviamente a que toda la organización tiene que estar en el onboarding. O sea, desde el gerente general, los directores es difícil que se metan, pero desde el gerente general, todos los gerentes de primera línea tenemos que estar alineados al onboarding, independiente si es de mi área o no. ¿Cachai? Eso es lo primero.
Estoy muy de acuerdo con eso.
Bacán, qué bueno. Porque esto es algo novedoso, lo que les estoy dando es parte del proceso de consultoría que nosotros hacemos en WHO para las empresas, ¿cachai? De buenas prácticas para evitar estas cosas. Segundo, los programas de mentoring no parten cuando la persona entra. Los programas de mentoring parten desde la etapa de selección, cuando tomamos contacto con ese pequeño candidato. De ahí parte el programa de mentoring. ¿Cachai? Y el programa de mentoring tiene que ser siempre ajustado a las necesidades de la organización. Por ejemplo, nos hacen falta mujeres. Entonces, los programas de mentoring tienen que estar, obviamente, hechos de mujeres, para que obviamente les hablen del proceso de incorporación. Y parte desde la etapa de selección. De hecho, no conozco todavía ninguna empresa en Chile que el mentoring parta en la etapa de selección. La mayoría parte cuando ven issues, cuando la persona está adentro.
Pero ahí, para puntualizar en eso, ¿a qué te refieres como en específico? Por ejemplo, en Cornershop, algo que ahora estaba pensando como de nuestros procesos, ¿qué es lo que hacemos relacionado a eso? Y siempre hay una pregunta que tiene que aparecer en los procesos, que es... Se hablan respecto como de, ya, por ejemplo, qué tecnologías son con las que te sientes, o procesos, te sientes como más cómodo, etc. Y también se habla de, y en cuáles cosas nosotros deberíamos ayudarte al comienzo. ¿Cachai? Es como ese tipo de levantamiento, como de entender por dónde habla, de, ¿qué sería entonces?
El mentoring tiene que ver con la etapa de acompañamiento del candidato, porque sabemos que existen unconscious bias por el síndrome del estafador que lo van a hacer caer. Entonces, si tenemos, por ejemplo, candidatos, desarrolladores de software que vienen del INACAP y ven que la mayoría de la gente que está en el top management son de la Católica o la Chile, inmediatamente él va a generar una barrera inconsciente de decir, como no voy a avanzar en este proceso. Y aparte, si no tengo ayuda para poder, obviamente, voy a tener un desarrollador súper bueno. Imagínate que el tipo no habla inglés.
Solo vamos a estar.
Chucha, es valiente, sí.
No habla inglés, como que necesariamente vaya a perder un talento porque inconscientemente esa persona va a tomar la decisión de no avanzar, cuando probablemente tiene las competencias para ejercer el cargo y dentro del equipo él va a tener la competencia técnica de poder saber inglés porque los desarrolladores, la mayoría comprende inglés, pero quizás no lo habla y simplemente por el hecho de ver el aviso en inglés no va a querer postular. Entonces, el proceso del síndrome del impostor causa que incluso un buen talento no postule un cargo. Y es más probable que abandone el proceso de selección porque no hay mentoring. Porque no logra identificar a nadie como yo adentro.
Ya.
¿Se entiende?
Ok. Creo que eso último que dijiste creo que lo deja bastante claro. De lograr que esta persona se identifique como con la organización o como cultura, con parte comunidad, de la
etcétera. O sea, lo que, todo lo que les estoy hablando, las soluciones del síndrome del estafador, en realidad las soluciones del desarrollo de las organizaciones tiene que ver las soluciones con cultura, ¿cachai? Con generar comunidad. Ese es el segundo. El tercero, tener desarrollos de carrera claros. Y uno dice, ya, pero eso es súper evidente. No.
Con objetivos
que sean medibles y objetivos que sean alcanzables. Para todos por igual. ¿Cachai? Y si, por ejemplo, dentro del job description, de la descripción del cargo, tengo a alguien que no habla inglés y cumple con el resto de las competencias para poder, obviamente, acceder a un ascenso, ¿cómo yo, organización, me hago responsable también y me comprometo a capacitar a esa persona para que no quede fuera de un proceso de selección? Que teniendo todas las competencias, solamente la competencia técnica del inglés lo deje fuera. ¿Cachai? Ese es el tercero. El cuarto es crear organizaciones que estén abiertas al feedback. Y esto es lejos lo más difícil de ejecutar, lejos lo más difícil. Y enfrentar, o sea, como base, enfrentando la conversación difícil. De hecho, nosotros en WHO tenemos una sesión dentro del Career Advisory, que es uno de los servicios que nosotros hacemos, que es cómo enfrentar conversaciones difíciles. Es una metodología. Y la mayoría de la gente va directamente a la acción o a la intención de la conversación. Oye, quiero hablar contigo por esto. Y el resultado es terrible.
¿Ah? De hecho, hace un tiempo estaba como de moda el concepto en Silicon Valley, le llamaban como el radical candor, que era como de esta como hablar súper directo y como decir las cosas sin tapujos, que es súper rudo al final, pues súper poco humano y pierde también el propósito, supongo, al final.
Sí, y eso hay gente que le funciona muy, muy bien y gente que la ahuyenta totalmente.
Sí, sí. Por eso es que obviamente es necesario que aprendamos a hablar, ¿cachai? Sobre todo porque la gente que está a nuestro alrededor en la pega pasa mucho tiempo con nosotros y no necesariamente nos conocemos muy bien. Por lo tanto, esto es una técnica que es como, aunque no lo crean, es una técnica sacada de observar mucho a los niños. Es eso.
¿Cómo es eso?
Los niños son bacanes. Van y se dicen las cosas y se las arreglan.
Te hablan primero desde lo que sienten, porque ellos, las guaguas cuando nacen, nacen con emociones, ¿cachai? Las emociones primarias que son como 5 o 6. Yo a veces me pongo súper psicóloga para hablar, pero para ser ingeniero, de verdad que mucha gente me confunde profesión. y obviamente el humano nace con emociones base, ¿cachai? En la medida que el humano evoluciona, qué feo hablar del humano, el humano evoluciona, va teniendo más emociones en la medida que va interactuando con más gente y va obviamente haciendo que nazcan más emociones nuevas, ¿cachai? La conversación difícil del niño parte hablando desde lo que siente, porque es lo único humano, me refiero. Y voy a hacer el ejemplo. Si yo me pongo a llorar ahora frente a ustedes, ustedes no van a creer, o sea, ustedes van a pensar que tengo pena, ¿cachai? Que estoy triste. Y van a sentir empatía y se bajan las barreras como de miedo, ¿cachai? Cuando un niño quiere hacer una relación con alguien, generalmente va a hablar desde lo que siente, desde lo que le pasa. Tengo hambre, siento frío, me duele la cabeza, porque es lo más humano que uno tiene, la emoción. Es lo más primitivo que hay. Entonces, cuando uno parte la conversación difícil desde lo que uno siente, inmediatamente generas la sintonía, empatía con el otro. Te hablo desde la rabia, te hablo desde el dolor, me pasa, estoy consciente, me imagino que puedo imaginar lo que debes estar sintiendo, etc. ¿Cachai? Es una técnica. Entonces, cuando uno habla desde la técnica de la conversión difícil, desde la emoción, desde lo que a uno le pasa, inmediatamente el otro conecta con uno.
Claro. Este como término que usó Osvaldo como para la industria tech de decir las cosas, va más como, bueno, esto está malo. Y claro, a la gente eso le choquea, pero efectivamente es un poco así. Y yo creo que quizá la industria tech puede funcionar mejor porque cuando estáis desarrollando código, hay cierta estructura lógica en donde objetivamente podéis decir que es malo. Pero cuando estáis en otra industria que es más como, como está mal la forma en que estáis hablando con esta persona, quizás eso es más cuestionable y ahí entráis con toda una dinámica media engorrosa.
Es que ahí está la gran diferencia de por qué es una conversación difícil. La conversación difícil es por, es compleja porque no tiene que ver con un ámbito técnico. La conversación difícil tiene que ver con management. La conversación difícil sean ciertas instancias, sean instancias de feedback, sean instancias de tengo que despedir a alguien, sean instancias de administración de recursos, generalmente. No tiene que ver con algo técnico. O sea, si tú te equivocaste en mi informe, no te voy a decir, mira, me pasa que con el informe no. ¿Cachai? Te voy a decir como, oye, arregla el informe, ¿cachai?
Claro, o sea, el feedback es mucho más que un code review o revisar
no,
un...
Claro, no sé, el feedback no es hablar. El feedback tiene que ver con... poder entender una situación, tiene mucho de pensamiento conceptual, ¿cachai? De análisis conceptual, no tiene tanta relación como con, efectivamente, te equivocaste en un código, vuelve a hacerlo, ¿cachai?
Sí, es como un proceso mucho de mucha empatía, que de hecho, a mí algo que me tiene como un poco esperanzado de estos tiempos, es que creo que la gente ahora es más empática. Al menos como lo que me ha tocado presenciar los últimos meses, que uno entiende ahora mejor cómo es el día a día de los colegas y como los problemas que están teniendo. Y también la gente está más abierta a conversar de estas cosas. Entonces, eso me tiene como un poco esperanzado, de que creo que después de que pase todo esto, que ojalá pase.
Oye, ¿y esto lo decís como post-estallido social y pandemia? ¿O creéis que es como un cambio cultural que se está dando?
No, ¿sabes qué? En el estallido social también me pasó lo mismo. Siento que también empezó a ver como mucha más empatía, a hablar mucho más como de las cosas. Y bueno, ahora que estamos todos encerrados también, yo creo que la gente también busca el ser como más claro con cómo se siente, porque al final hay mucha reflexión estos días. Porque está ahí solo todo el tiempo y no está ahí, no sé, cuando estáis carreando, no estáis saliendo, no estáis con distracciones, ¿cachai? Entonces creo que la gente también tiene más tiempo para reflexionar, sea consciente o inconscientemente, y eso también hace que uno tenga más clara la película de qué es lo que está sintiendo y por lo tanto puede expresarlo de mejor forma a otras personas y busca quizás también el refugio de conversarlo con alguien y decirle, ¿sabéis qué? Hablemos 5 minutos. Quiero hablar de este tema.
De hecho que,
a mí no lo he visto últimamente.
Es súper importante el ejemplo que habéis dado a Estados Unidos, porque hay mucha gente que se jacta de ser directa, pero cuando no... Hay una frase que yo uso mucho en los talleres de Career Advisory, que si tu conversación al final no logró dañar a terceros, es exitosa. ¿Cachai? O sea, tú no podías andar diciendo por la vida o andar por la vida diciendo soy directo y me da lo mismo, ¿cachai? Sí. Porque en realidad hay que saber medir las palabras generan realidad en otro y lo podemos obviamente analizar desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ciencia, desde cualquier punto de vista tiene una repercusión. Entonces uno no puede andar por la vida tampoco diciendo como, oye, ni soy directo, acéptenme. ¡Chao! O sea,
eso es ser un pelotudo.
Sí, o sea, sí. Pero, sí, pero nada, como que al final hay mucha gente que se jacta de que ser directo es bueno, y está bien, ser directo es bueno. Pero mide tus palabras, ¿cachai? Hay formas y formas. Si tú dañaste a alguien con lo que dijiste... me da lo mismo que sea directo, eres un pelotudo.
Quizás en algún punto la gente va a empezar a jactarse de que es un comunicador efectivo. Eso sería
otro. Es como la frase de esta típica frase que sale en redes sociales de Merkel, que dice que la libertad de opinión llega hasta cuando afectáis la libertad de otros. Como que creo que se puede extrapolar esto también, como el decir lo que pensáis o ser directo con tu opinión. De forma mala, puede herir a la gente y no va a lograr el objetivo que estáis buscando. O sea, en un contexto empresarial, si tú le querés dar feedback a alguien y querés decirle que eso está malo, la forma afecta mucho para lograr tu objetivo. Porque si cuando tú la hieres, se protegen y la gente no cambia tampoco.
Yo tengo la sensación de que un mensaje dicho de manera hiriente, el mensaje es herir. ¿Cachai? Porque uno, a menos que tenga un nivel de inteligencia emocional ya de, no sé, la piña, ¿cachai?
Las piñas son muy hirientes.
Son súper hirientes las piñas. Pero si tu intención no es dañar y lo haces igual, ¿de qué sirve el mensaje? ¿Cachai? Como que a mí me pasa mucho de que yo me fijo mucho en la forma, en cómo la forma de la gente, cómo se comunica, cómo se quiere expresar, me fijo mucho en la forma. Y yo también hago la crítica también conmigo misma, estar muy consciente de mis comportamientos para saber obviamente en qué tengo que mejorar para sentirme más cómoda. Es un trabajo súper agotador. Pero si efectivamente yo le quiero dar feedback a alguien y se lo voy a dar muy duro, probablemente el mensaje real era dañar a la otra persona, ¿cachai? O generar algo negativo a la otra persona, ¿cachai? Porque si no, no lo habrías hecho.
Sí.
Hemos tenido un tremendo capítulo hablando del síndrome del impostor. Consuelo nos ha dado una clase maestra respecto del tema. Y bueno, yo me quedo con varias cosas. Claramente este es un tema que ocurre a varios niveles y tenemos que trabajarlo como a nivel de sociedad, a nivel de empresa. La gente que está en management tiene que estar súper aware de esto. Y a nivel individual tenemos que tener como esta autoconciencia y también como esta consideración respecto a las comunicaciones con las otras personas para que seamos una sociedad mucho más empática. Entonces, para mí, es como para notar el cierre, está perfectamente normal pasar por esta sensación. Mucha gente lo padece, no es un tema de la industria tech. Ahí Consuelo nos dio un montón de tips para identificar esto. Creo que es importante reforzar lo que hicimos en el primer capítulo de que hay que buscar ayuda igual.
Sí.
Creo que vivimos en una sociedad que también medio se castiga el que una persona busque ayuda y no deberíamos hacerlo. Así que ojalá, así como vamos al doctor de vez en cuando para chequear que todo está bien, también nos vamos a ver si el coco ahí está perfectamente. Y nada, es un tema que es tabú, no debería serlo. Tenemos que crear estos canales en las empresas y en nuestros círculos sociales para hablar de esto, porque claramente es un tema que en gran parte es comunicacional y que podemos salir de eso hablando y trabajando activamente en eso. Así que agradecemos mucho a Consuelo, y esto es solamente la primera parte, porque vamos a grabar ahora la segunda parte, que va a estar más relacionado al mundo de las mujeres en el mundo tech.
Así que no se pierdan la segunda parte que viene ahora.
Welcome back. Sí, por favor, segunda parte que venga.